influencia, ese pequeño toque, que lo queramos o no, está ayudando junto al autor a que una obra se enamore. Y también, ya que es una ponencia con un título que da mucho juego, sobre si influye el género, aparte de influir el género, como puede ser la romántica, la histórica, la ciencia ficción, ¿influye también el género de los traductores? Entonces, yo voy a comenzar, ¿vale? Preguntándoles a los traductores, por ejemplo, para dar con puerta, ¿qué tipo de investigación utilizan ellos a la hora de enfrentarse a una novela romántica?
Pues, en cuanto a si el género influye la traducción o no, pues realmente desde el punto de vista del traductor no. Lo que influye es la seriedad profesional de cada persona y de cada traductor. Todos los encargos, aunque sean de novela romántica, que todas sabéis que está muy denostada, aunque a nosotras nos gusta, pero está muy denostada en general en el mundo editorial y en el mundo del lector, la verdad es que como profesional hay que abordar las novelas románticas con la misma seriedad que cualquier otra novela, o incluso con más, porque la novela romántica tiene un público muy grande, infiel y muy crítico. Entonces hay que abordarlas con toda la seriedad posible. Y luego, en cuanto a documentación, pues igual que cuando tienes que traducir un libro con una terminología técnica de cualquier tipo. Si estamos hablando de una novela erótica, hay que investigar la terminología que se utiliza dentro de ese género y no salirte para que el lector no se vea influenciado de mala manera hacia la traducción que tú acabas de hacer.
Coincido con lo que dice ella. Yo creo que básicamente cuando traducimos una novela romántica o erótica, prima la sensibilidad por encima de todo. Entonces tienes que ponerte también en la piel y sentir esas descripciones para saber, sobre todo lo hablamos mucho entre nosotros, ¿no? Cuando va una polla, un pene, una cosa, es decir, un miembro, ¿no? O la hendidura o las capitas de piel. Pero que lo más importante es ponerte en situación, pensar quizá lo que dirías por ese momento y tener esa sensibilidad. Es decir, que más que algo de género, como decía bien Puerto, es ser buen profesional y tener esa sensibilidad.
Sí, pero género no importa.
Igual que el tamaño.
Que alguien diga que no. Bueno, yo en mi caso sí que lo he notado la diferencia más que nada por el vocabulario, los técnicos que utilizáis. Es decir, el ejemplo clásico que siempre hemos hablado, que me pasa a mí, de querer poner, bueno, pues el rabo, y resulta que vosotros no decís rabo, por lo menos la mayoría. Con lo cual yo tuve la suerte de co-traducir el libro con una compañera y me dijo, ¿lo dices en serio? Totalmente. No, Juan, ¿cómo se te ocurre con él? No lo sé, es que la forma de hablar del hombre es distinta a la mujer, y a mí sí que ha influido en ese sentido, o sea, aparte de personalidad y demás pesca, de ponerte en lugar, ponerte en situación. En mi caso, el vocabulario ha sido muy, muy importante tener una compañera que me ha dicho, no, por ahí no.
Además, que muchos editoriales pueden pensar que la novela romántica es más fácil de traducir, no sé por qué, porque la verdad es que lo he escuchado varias veces cuando dicen, no, la novela romántica está peor pagada porque es la más fácil. Pues no saben cómo se equivocan, porque traducir una escena erótica es difícil. No sabes cuánto. ¿Por qué?
Dilo, de cojones.
¿Por qué? Porque en inglés se tiende a repetir mucho las palabras. Sobre todo para denominar lo que es polla o pene o miembro, ¿vale? Que es cock. ¿Qué pasa? Que en inglés no lo ven repetitivo, entonces en español no podemos siempre poner lo mismo. Tenemos que buscar sinónimos. El problema es que no hay. Entonces, ¿qué hacemos? Pues un poco echar mi imaginación al asunto. Pero es verdad que es muy, muy difícil. Porque igual que vosotros sabéis, los escritores, que es muy difícil escribir una escena erótica, traducirla es igual o más difícil, si cabe. Porque tenemos que... Sí, es verdad.
No, si cabe.
¿Por qué? Porque no solamente tenemos que trasladar el idioma inglés al español, sino que tenemos que intentar que la esencia del escritor no se pierda a la hora de transmitirlo en español, y es muy difícil.
Yo creo también la dificultad que dices, porque sí que es verdad que en inglés quizá tienen más el cop, tienen un poquito más reducido, pero en español somos muy fértiles en este tipo de idioma, lo que pasa es que las palabras están muy, muy connotadas. Es decir, tenemos, ¿no? Lo decía el rabo, el pene, la polla, el miembro, ¿no? Claro, hay muchas cosas, pero precisamente por eso hay unas palabras que suenan quizá más fuertes de lo que deberían y que no puedes poner en la descripción, o que se quedan muy cortas, o que hacen gracia, y en un momento de pasión lo que no quieres es que luego el lector se ría, ¿no? Si tienes que pensar que se ría, pero la intención no es esa, entonces tienes que vigilar muchísimo cómo haces eso. Y en las descripciones de un acto sexual, de una postura, claro, lo que pasa muchas veces, porque ya sabéis que el inglés repite mucho los sujetos, ¿no? El ella. Claro, eso queda muy repetido con castellano, pero siempre tienes la duda de decir, claro, yo eso lo quito, pero luego ¿quién pone la pierna encima de quién? ¿Quién rodea la cintura mientras le muerde? Claro, entonces tienes que equilibrar mucho esas cosas, y como bien dices, es dificilísimo, y yo sigo sin entender por qué hay traductores que hay que no dicen que traducen romántica porque es un género menor, que está denostado, como decía Puerto, y no lo entiendo porque es algo, para mí, precioso, hay historias muy bonitas y además son difíciles, no es sencillamente insert coin, ¿no? El que le mete el... Claro, claro, no, es que es, va mucho más allá de eso, es muy difícil.
Sobre todo encontrar también el encontrar el ambiente, el tono de la cena, no es una cena que una aquí te pillo, aquí te mato, que la de después, se supone, una cena romántica, no es lo mismo, o sea, el acto en sí es lo mismo, insert coin, ¿no? Pero no es lo mismo el ambiente, la sensación y el sentimiento, y es complicadito, ¿eh? También.
Y las descripciones, aparte del vocabulario, que también suele ser el problema principal, las descripciones para traducirlas son muy largas. Estamos hablando de escenas románticas o escenas eróticas de 10 y 20 páginas, que leyéndolas estás animado y vas leyendo rápido, pero claro, traducir 10 o 20 páginas para que el lector no se aburra, cuando a veces no está original, no está tan bien escrito como todos querríamos, eso se hace muy pesado y la labor del traductor ayuda muchísimo, que muchos títulos se vendan en este país. En este caso voy a hablar del mío, 50 sombras de Grey, no sé cuánta gente lo habrá leído aquí en inglés, pero yo tengo el testimonio de una profesora de la Universidad de Murcia que me dijo que gracias a Dios que había pasado por la traducción, porque en inglés era muchísimo más repetitivo y muchísimo más pesado de lo que ya es en castellano. Entonces, a veces la traducción ayuda tanto como eso. Estamos hablando de un libro que se ha vendido mucho y no sabemos hasta qué punto se ha vendido por lo bien traducido que está por mis tres compañeros y por mí.
Cuando llega una novela, ¿vale? Lo que comentabas, ¿no? De la calidad literaria, de la traducción, respetáis la esencia del escritor, ¿no?
Por supuesto.
¿Respetáis la mediocridad del escritor a la hora de escribir?
Sí. Sí, si está muy mal, la traducción se puede mejorar hasta cierto punto. Yo lo puedo hacer más legible, pero si está muy mal escrito, por mucho que yo quiera hacer, no lo voy a convertir en un bestseller. O sea, en un bestseller sí, lo que no lo voy a convertir es en un premio nacional. Lo que está mal estándar se puede mejorar hasta cierto punto, y además incluso la editorial normalmente te obliga a mantener un nivel de calidad en la traducción. Pero si el original está muy mal, en lo que sale, hay que ser fiel al original, porque no lo he escrito yo. O sea, yo solo soy el medio para transmitirlo.
Es decir, si en 5 páginas te encuentras con una muchacha, poner los ojos en blanco 20 veces, pues tienes que poner que 20 veces hace.
De las oleadas de no, que oleadas que vienen y que van y que
yo soy de vencimiento.
Sí, y ponerse el labio.
Sabe sangre, pues
lo
paga.
También es que una de nuestras consignas es, claro, tienes que dejarlo natural, el lector tiene que leerlo como si idealmente estuviera escrito en castellano y no hubiera pasado por el inglés, pero no podemos tampoco pervertir de tal forma la obra original, no podemos inventarnos o decir, bueno, esto queda fatal, pongo yo algo que quede mejor. Claro, es ese equilibrio que precisamente es lo que cuesta, decir que no quede un truño, que quede algo legible, que quede bien, pero claro, evidentemente tienes que respetar lo que está escrito.
Que sea fluido en todos los sentidos.
Exacto. Eso suena mal.
¿Lo dirás tú?
No, lo digo.
Y después de la presentación que me has hecho, te callas. O sea, ya tengo que darte la razón, o sea, que tú misma.
Si en el fondo me quieres. Vale, con respecto a la pregunta que ha hecho Jale, ¿verdad? Jaye. Vale, con respecto a su pregunta y lo que estaban comentando ellos, me voy a mojar, ¿vale?
Algunas veces que están calcadas construcciones o frases hechas del inglés traducidas literalmente, como por ejemplo, se me quedaron los pies fríos, que en inglés es una expresión también para decir como que me eché para atrás o, y tal cual, y tú dices, pero si están en verano, delante de la chimenea, ¿qué pie frío ni qué leche? Entonces hay veces que sí, que esas cosas... Sí, que es del traductor, evidentemente.
Sí, sí. Bueno, o puede ser del corrector, porque no sabes cuántas manos han entrado en la traducción después de que lo suelte yo. Y no siempre puede pasar conmigo para que yo pueda decir que habéis hecho esto quitarlo, porque esto es una expresión calcada del inglés. De todas formas, os voy a pedir desde aquí, y que he olvidado el nombre de todos, que cuando encontréis esas cosas, cuando veáis un libro mal traducido, sea mío o sea de quien sea, mandarle un correo al Departamento de Atención al Cliente de la editorial y quejaros amargamente de que ese libro está mal traducido por esto, por esto y por eso. Porque no puede ser que este género siga estando denostado porque hay tres o cuatro traductores que lo hacen muy mal. Porque hay mucha gente que lo hace muy bien, entre los que estamos aquí y muchísimos más. Entonces, por favor, yo os lo pido de verdad, como lectores y como consumidores, cuando encontréis una cosa que no os parece bien, quejaos. Y quejaos amargamente porque tenéis derecho a quejaros.
Influye un poco el margen de tiempo que nos dan, porque hay veces que es que no tenemos tiempo material de revisar todo lo que querríamos. Yo, por ejemplo, yo soy muy perfeccionista. Yo reviso y reviso y reviso. Y nunca estoy contenta con la traducción porque siempre hay algo que poner mejor. ¿Qué pasa? Que a veces que nos dan 2 meses, 3 meses para traducir un libro de 400 páginas, que además tienes que seguir tu vida porque tienes tu horario de trabajo y tienes que comer, dormir y más cosas. Entonces, claro, hay que tener en cuenta también que nosotros traducimos y intentamos hacer lo mejor que pueda. Hay veces que se nos pasan cosas, como a todo el mundo, porque no somos perfectos. Luego pasa un proceso de corrección que a veces empeora más que mejora, pero no siempre, porque hay muy buenos correctores que es verdad que mejoran el texto y están ahí pues, para ayudar, ¿no? Pero sí que es verdad que hay ocasiones en las que a mí, en traducciones mías, en las dos editoriales en las que he trabajado, que estoy felicitaria, en las que yo luego he visto cosas cambiadas y como, ¿por qué no han cambiado? No tenían por qué cambiarlo.
Yo te puedo contar el caso de un editor, lo que decía el hombre, evidentemente, tampoco es de novela romántica, no pasa nada, pero que le cambió el negro como la boca del ojo, y le puso el negro como el ojo del culo de un toro. ¿Por qué no? Porque yo no valgo. tal cual, y no paso las arreglas al traductor y luego, ¿a qué ver lo que ha hecho el traductor? No, coño, no han sido mis manos, han sido otras manos. ¿Vale? Tenerlo, es como los títulos de la película. Ah, yo como han traducido esto. No sé conmigo.
Por eso
Recuerda a mí que me lleve bien contigo.
Sí. A ver, yo lo que voy a pediros es que nos pongáis alguna anécdota de esta que está con la página Filipe. Y esto, ¿cómo coño lo traes? Una anécdota de
esto,
algo que haya pasado.
Dale.
A ver, empiezo. Yo tengo una. Pero libro en mi OneNote, ¿vale? No es cada vez que llueve, es otro porque en verdad yo trabajo también un poco en negro, porque esto no se suele hablar, porque es un poco tema
tabú.
Pero bueno, es que la anécdota la tengo que contar. Era una escena, ¿vale? Con una llamada telefónica, ¿vale? Entonces no había conexión visual entre los dos personajes, ¿vale? Y se hacía un juego de palabras con la cosa de hacer una mamada, ¿vale? Entonces, en español no había esa posibilidad porque no tenemos la expresión para hacer el juego de palabras y me las vi y las deseé para buscar una expresión que pudiera valerla y que la escena no sonara rara, porque claro, realmente luego había otro personaje en el que se reía, claro, no se podía creer lo que acababa de decir. Como, vale, ¿ahora esto cómo lo hago? Porque es que no hay expresiones en español que me puedan dar ese juego. Y al final, la verdad, no me acuerdo cómo lo puse, pero perdí muchísimo de la traducción.
Hola. En mi caso fue, era una novela erótica, de estas de Nuevo Cuño, por la estela de 50 sombras de Grey, y era pues una postura, aquellas que no acabas de ver dónde encaja con qué, y entonces realmente tienes que pensar, o sea, no es que le digas luego a tu pareja, vamos a hacerlo, a ver, ¿cómo lo hice aquí? Yo qué sé, ¿qué será?
¿Por qué no?
Bueno, pues no, ¿por qué no?
No.
Y además, vale. En fin, no, vamos a tener cosas personales. Pero claro, muchas veces sí que tienes que ponerte realmente en situación e incluso moverte. Tú entras en la silla, vale, esto hace así, entonces esta es la corva, lo que ella tiene encima de él. Luego incluso con determinados elementos, ¿no? Recuerdo.
Esa es
la otra, que muchas veces no sé, sabes que hay softwares de reconocimiento de voz y cuando estabas un poquito más apurada o para no cargar mucho la mano, tú puedes dictarle a ese programa y que te lo haga voz alta. Claro, me pasa muchas veces, pues es un verano, ventana abierta, hace calor, y tener que dictarle al programa cosas como, y él le dijo, súbete a la cama, ponte a cuatro patas. Mis vecinos deben pensar que soy una degenerada, que estoy follando todas las horas. Bueno, no sé, ¿no? Entonces, también a veces. Y entonces, sí, dale más fuerte. Y claro. O a lo mejor piensan que estoy viendo porno, que soy un poquito así degenerada, no lo sé. Pero si esas cosas pasan, ya.
Te digo que sin eso, no te preocupes. A mí lo más raro que me pasó, lo más trabajoso fue en Confesiones de una Sumisa. ¿Eh? Sí.
No digas eso, porque si no la digamos.
Total, que recibía un concepto muy peculiar que es el Kinky Cottage, o King Cottage, que era una casita preparada para el salón a su mismo. O sea, tú entras en tu salón, te ves tu tele, tu tipo de música, tu club de sala en tres donde atar a alguien, las cositas básicas, ¿no? Pero claro, ese concepto aquí en España, que yo sepa, no existe. Entonces, no había forma de encontrarlo. Entonces, busqué en internet, que luego ya podemos hablar de las explicaciones que le da a tu pareja sobre el historial de búsqueda de tiempos, bueno, qué tal, calabozo.net y cosas así. Y entonces, al final me encontré en una página donde se hablaba de eso, vi la dirección de correo de un amo del calabozo, literalmente, y me hice una dirección nueva de Hotmail, porque no voy a escribirle de la mía normal, pero bueno,
no sé, que esa no va a darte lo tuyo.
No, y la del bombero. Y tuve que entender, mira, esto no, no existe, tal, y estuvimos charlando y determinando a ver cómo se puede llamar. Y al final pues se me dio una idea muy buena, yo la puse, luego la editorial no la respetó, por supuesto. Entonces, mira que le expliqué, mira, esto lo he sacado de alguien que conoce el tema de primera mano, literalmente. Con lo cual, sí que fue, eso fue entretenido. Yo estaba metido a la decía, mira, qué bien que me han cogido, por supuesto, un experto, o sea.
Fue el comienzo una bonita amistad, ¿no?
Sí.
Ya me llamó Paco.
Ahora le consultamos todos a Juan para que se pase a su amigo Lago. Yo, hilando con lo que ha dicho Juan de la historia de búsqueda, con lo que ha dicho Serezada del programa de Dichao, que nos ha pasado a todos también, también está el tema de las portadas. Que cuando tú trabajas en tu despacho y cierras la puerta, bien, pero si estás trabajando en el salón y viene cualquier visita y tú tienes encima de la mesa lo que estás haciendo, un señor con un torso desnudo, una señora con la posición lánguida, las esposas, las cuerdas, etcétera, pues claro, todo el mundo empieza a pensar que tiene un poco raro. Hasta que, bueno, yo en mi caso, ya después de 50 sombras de Grey, pues ya directamente me han dado por perdida. Pero en un primer momento, cuando yo empecé a hacer erótica, yo recuerdo a mi señor padre, que es un señor mayor, pasar por allí y mirar lo que estaba haciendo como con cara de espanto, como diciendo, ¿eso es lo que estás traduciendo? Y yo pagándote dinero para que traduzcas eso. Entonces, entre la parte de enostamiento del género, pues está también eso de que ver a un profesional que estás trabajando al fin y al cabo a hacer ese tipo de cosas, pues la gente a veces no lo sabe entender todo lo bien que debería. Y luego, cuando la anécdota, yo siempre cuento la misma. En 50 sombras de Grey 1, en el capítulo 15, es cuando Anastasia empieza a llamar a Christian 50 sombras. Y hay una escena en la que hacen un juego de palabras con el título en inglés, 50 Shades of Grey. Que va con todo el título, con las 50 tonos de gris, con que les gris, etcétera, etcétera. Y claro, teniendo en cuenta que en el título había puesto 50 sombras y que no podíamos jugar con los tonos, que no podíamos jugar con el gris, porque todo eso se había perdido, el equipo de traductoras estuvimos haciendo una especie de brainstorming para conseguir que I'm 50 shades of fucked up, que era lo que decía, se convirtiera en lo que al final fue Anastasia, estoy muy jodido, tengo más luces que sombras, 50 sombras más. Que no tiene nada que ver con lo que ponía en inglés, pero que era absolutamente necesario teniendo en cuenta el título que teníamos y que teníamos que adaptarnos a él. Entonces, ese es uno de los cambios, por ejemplo, hablando de lo que hablábamos antes también, uno de los cambios que a veces nos exige el contexto en el que trabajamos normalmente, que tienes que adaptar cosas que en el inglés están clarísimas y son facilísimas teniendo en cuenta de lo que están hablando, que yo decía Luis con su juego de palabras, y que en español no funciona, entonces tienes que hacer una solución creativa y esa solución pues, se tomó entre el equipo de traductoras y el equipo de editoras, se consultó y se decidió que era una buena solución que funcionaba en el contexto y aunque no era exactamente lo que decía, pues se podía utilizar y luego podíamos seguir utilizando 50 sombras como en el título, porque ya seguía llamando 56 durante los tres libros. Y así podríamos utilizar el mismo sintagma sin tener que completar demasiado la vida.
Con respecto a esa frase de lo de estar jodido, yo creo, y perdonadme, pero al final la jodida fue ella.
Ah, bueno, eso ya son cuestiones de opiniones.
Se lo buscó.
También. Continúo con esto de. Quiero jugar con este cabiz sin pensar mal, de verdad. Jugar. Ah, no se me oye, perdón. Con el sentido de cabiz traducido para varios géneros. A la hora de hablar sobre la romántica, sobre las novelas que habéis traducido, erótica, histórica, paranormal, etc., ¿alguna vez habéis considerado que de todas vuestras novelas, de toda vuestra trayectoria, se ha convertido para vosotros en algo más friki, en algo más especial?
La New Adult. Es que yo adoro el New Adult, entonces cada vez que me toca una novela New Adult yo lo flipo. Para mí me encanta. Y la verdad es que es más friki porque suele haber comentarios también más friki, son más jóvenes, suele tener comentarios más cercanos a los míos, que yo tampoco que todavía la adolescencia ya la pasé, y en la universidad también, pero bueno. ¿Qué pasa? Me da miedo. En fin, sí, y además, no tiene nada que ver, pero bueno, con la erótica en sí, no es que sea friki. Pero vosotros no sabéis lo que es tener que deducir capítulo tras capítulo donde todo es sexo. De verdad, se pasa muy mal, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que ya partimos de la base que los traductores somos bastante frikis, porque el nivel de documentación, de cotejo, a veces, por ejemplo, si te dan una autora que no has hecho nunca antes, tienes que ver su estilo para poder traducir bien, para conocer dónde se mueve, qué ha hecho antes, y entonces, claro, eso ya al final te da unas herramientas y te da una información que ya hace que seas un poquito friki. Y si ya además te encasillas un poco y lo único que haces, o como me está pasando a mí últimamente, casi todo es romántica o erótica, al final esa especialización hace que seas más friki, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues que conozcas las diferencias entre, no sé, el gato de siete colas, el de nueve, la fusta, el... ¿no? Que, bueno, sí, mejor casi prefiero mejor friki que pervertida. Pero claro, sí que al final ya viene con el trabajo, ya, independientemente del género, ¿eh? Porque luego haces ciencia ficción, que es por ejemplo lo que ha hecho más Juan, y también pues eres friki de esa rama, viene con el kit.
Yo ya había el frikismo y terminaba de el frikismo. No, yo es que realmente he traducido solo 5 libros, de ellos 3 con la compañera Beatriz, es una amiga común, con lo cual tampoco estoy muy encasillado en ese sentido, de momento. Pero vamos, si me quieren encasillar y me dan trabajo sobre esto, yo encantado, encasillarme. ¿Qué problema? Que yo no tengo vergüenza ninguna ni voy a decir, no, yo no traduzco eso, así.
Pues yo voy a dar la nota discordante, yo no me he sentido nunca friki por algo sin esto, y de hecho me he sentido, bueno, mi carácter en general sí, pero yo de hecho no me he sentido nunca friki, de hecho me he sentido muy apoyada en general, porque es un día, lo he dicho antes, es un género que se lee mucho, todo el mundo, todas las mujeres que estamos aquí, las que no están aquí, han leído alguna vez una novela romántica, y en toda la conversación, sobre el 50, después de 50 años de vida también, ¿no? Pero antes, yo nunca me he sentido friki. Yo digo que he traducido una novela romántica y siempre a alguien que le encanta, y siempre a alguien que dice, ¡ay, qué bonito! Y te gustará mucho traducir eso. Y, jo, que no, es interesante traducir una novela de esa, porque claro, también hay muchos géneros en la romántica. Yo me siento friki a veces rodeada de traductores que traducen otras cosas que parece mentira que no entiendan que esto es un género más como cualquier otro. Pero yo rodeada de la gente no me he sentido nunca friki, al contrario.
Sí, existe un poco en ese sentido la... A mí me han dicho, ¿cómo has terminado traduciendo eso? ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué no? Pues tú no te vas a decir, yo, tal y cual, no tiene que ver, pero vamos, que no es un género que digas tú que tengo que rechazarlo.
Pero eso es
porque es un hombre. ¿Perdona? Me siento que soy un hombre y me perdí el razonamiento.
Que va, te pueden preguntar, a las mujeres preguntan menos.
Sí, es verdad, a mí también me han preguntado. Y ya con las primeras dos primeras que fueron homoeróticas, esa ya fue la bomba, ¿sabes? Ahí sí que me caían preguntas por todo.
Perdonad, ¿hay una pregunta? ¿Sí?
Quería saber hasta qué punto los traductores tenéis potestad, o tienen potestad para poder cambiar el texto. ¿De qué? Porque yo he visto en Diana Gabaldón fragmentos del libro que realmente o se lo han comido o mutilado o cambiado.
Ninguna. Eso es un fallo de edición. Y por eso te tienes que quejar.
¿De edición? No.
De edición, no de traducción. Porque si tú te comes un párrafo, tiene que haber detrás un corrector y un editor que te digan te has comido un párrafo.
Dame tu correo que te lo voy a mandar.
Mándaselo a la lengua internacional y dile por qué esta traductora o este editor o este corrector se ha comido este libro. Este párrafo, esta página o este capítulo. Eso no se puede permitir. No podéis permitirlo vosotros.
Sí. Es que probablemente sea un traductor. Pero... No, probablemente seguro que es un fallo del traductor o de la traductora que no la ha hecho. Sí, pero ese es el primer fallo. Luego pasa a la corrección, luego pasa a la edición. O sea, lo que yo quiero decir no es que el traductor no haya tenido nada que ver ahí.
Que no somos perfectos, que nos equivocamos. Pero para eso hay un proceso de
teatro. Entonces, sencillamente es aquello de decir, no somos los únicos culpables, siempre somos los que decimos, ¡ay, qué mala está la traducción! Y no se sabe realmente si es culpa nuestra. A veces sí, ¿eh? No estoy diciendo que no, pero. A ver si también se puede decir que es buena traducción, muñecas.
No, aquí en esa traducción de escenas completas estamos hablando.
Escenas completas.
Escenas completas de Diana Gabaldón.
Ojo,
eso es un fallo, eso no se había hecho queriendo.
Hace años.
Ojo, que también puede ser.
Nadie lo habrá hecho queriendo. Puede ser
censura. Puede ser, exacto, puede ser censura.
¿Cómo?
Censura. Censura.
No,
censura.
No,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
¿no? Era en el 2000.
En principio era por
bueno,
no,
no
era tampoco de sexo.
¿Se lo han reeditado?
No,
no, es que no conozco el caso, pero vamos, que yo sé que el caso que había que hice sobre aquello que decía.
Bueno, dicen por aquí delante que era porque era muy grande, ¿no?
Era muy largo, lo alargaron y dijeron, esto es muy gordo, cortamos.
Wow. ¿No se ha ido al fondo? ¿Puedo repetirlo?
Lo que se dice en los foros de Forastera es que lo cortaron porque quedaba muy largo y lo querían ver.
Dicen los foros que le hablaban de Forastera que quedaba muy largo y decidieron cortarlo.
¿Qué falla de edición? Mira,
vale.
Había una por aquí.
Yo quería preguntar, el trabajo de traductor creo que tiene una parte muy, muy creativa, ¿no? Que es la adaptación y lo que comentabas antes de las palabras que son repetitivas, hacer que suene bien, y es verdad que en muchos casos mejoráis el original, ¿no? Mi pregunta es, no, es verdad, y aparte yo creo que lo bueno que tenéis los traductores de romántica es que sois conocidos, ¿no? Yo he visto foros en los que dicen, mira qué bien, esta novela la va a traducir fulanita, ¿no? O esta, ¿no? Por favor, que no se la den a tal, ¿no? Y aquí pensé, ostras, qué gracioso que conocen muy bien también a los traductores y que os tienen también pues, al nivel un poco de los autores, ¿no? Porque yo creo que hay una parte muy importante del traductor en todas las obras, ¿no? Que traducís. Entonces, mi pregunta es, esa vena creativa que sin duda tenéis, ¿no os ha pasado nunca de querer escribir vuestras propias historias, ¿no? ¿Habéis traducido alguna vez alguna novela que dices, ostras, yo aquí hubiera puesto esto, hubiera cambiado lo otro, ¿no? Y al final te das cuenta que casi estás creando una historia diferente, ¿no? ¿Os ha pasado esto?
Sí, que esté pues en ello ahí, sí. Lo que pasa es que, no sé, siempre tengo mucho respeto por la obra publicada, de quien sea, y vamos, valoro muchísimo a los escritores, a los que tenéis esta idea y la plasmáis y dejáis una parte de vosotros en ese libro. Yo creo que como traductores también nos dejamos una parte nuestra. Y sí que no, estás haciendo algo así y dices, guau, pues la idea es muy buena. O recuerdo además, yo siempre fui de pequeña muy fan de los libros estos de Escoge tu propia aventura. Y digo, ah, me encantaría hacer algo así, pero en romántico o erótico. Y luego he visto que ya hay novelas de este tipo así, ¿no? Luego que ya te lo plantees en serio y digas, voy a ponerme, quizá no. Pero sí que, como tú dices, yo creo que una parte importante del trabajo del traductor editorial también tienes un poquito esa vena de escritor. Eso sí que es verdad.
Yo tuve durante temporada, todo haciendo esto, la idea alocada de hacer un libro a medias con una mujer y cada uno diera el mismo punto de vista, su punto de vista sobre la misma situación. Independientemente, es decir, escribimos el capítulo 21, tu parte y mi parte, y luego nos juntamos, y si acaso se pone algo, y tú estás hablando con otra persona, que ya no salió, porque sería divertido, bajo mi punto de vista, sería divertido ver cómo lo plasmamos nosotros y cómo lo plasmáis vosotras.
Pues eso es una buena idea.
Sí.
Está la serie, no sé si la conocéis, la serie de The Affair, que va de esto, es una pareja, al final tiene una aventura extramatrimonial, los dos. Y cada capítulo es primero la versión de ella y luego la versión de él, cómo lo ve. Y son completamente distintas. O sea, como él la ve a ella en plan desfocada que va por él y cómo ella lo ve a él, ¿no? De otra manera. Pues, es muy buena idea.
¿Pones?
Hola. Yo quería preguntaros, cuando vosotros recibís un libro para traducir, ¿primero lo leéis como lectores y lo disfrutáis? ¿O directamente sois profesionales y os ponéis a traducir?
Depende del tiempo. Yo a mí personalmente sí me gusta leerlo antes, pero no por nada, sino porque luego siempre hay escenas, hay palabras que te van a influir al principio, entonces yo prefiero saberlo eso de antemano para ahorrarme luego tiempo de corrección. Pero es verdad que el tiempo, cuando no hay tiempo, te tienes que poner y en lo que hay, y luego revisas y ya está.
Además que tenemos un tipo de lectura diferente. Yo, por ejemplo, sí que lo tengo por las noches, el libro que me toque traducir lo tengo a la mesilla, entonces voy leyendo noche a noche. Antes de traducir sí que me leo a conciencia el capítulo entero que vaya a hacer. Y sí que, como dice ella, te ayuda a ver qué dificultades te puedes encontrar. Por ejemplo, dificultades de tratamiento, que es algo que pasa mucho en la romántica histórica, ¿no? Es decir, el lord, la jovencita, lo que sea, que al principio es muy cortés hasta que la otra se remanga la falda, ¿no? Entonces, claro, es verdad. Entonces, primero la trata de usted y todo muy así, hasta que tiene el revolcón en el pajar, luego ya es la llama de tú. Pero delante de la madre de él o del padre, que es el tío estirado, entonces la tiene que volver a llamar de usted, ¿no? Para que haya esa fachada. Con lo cual, el tratamiento es importante, dificultades de que a lo mejor haya un personaje extranjero. Eso me está pasando con una novela ahora de Colleen McHugh, que es, pues hay un señor en un restaurante que es, se llama Roberto y es español, su inglés es malo. No puedes traducir, no puedes dejar que esta persona siga siendo española y que hable español mal. Porque tampoco podemos decir, pues es de aquí, es de esta comunidad autónoma. Entonces la liamos, ¿no? Pues bueno, pues como se llama Roberto y además es un restaurante italiano, pues es italiano, le pones alguna palabra en italiano y ya compensas de alguna manera. Entonces todo eso se salva si al menos te lo lees un poquito antes, porque si no, no tienes ni idea y en el momento de traducir te supone más inversión de tiempo y no lo haces del mismo modo. Entonces sí que va bien un poquito de previsión y leer al menos un poco antes, ¿sí?
Vuelvo a ser la nota discordante porque yo no lo creo. Eso, de todas maneras, yo esto me lo he hablado con muchos compañeros y eso va un poco en la forma de trabajar en traducto. Yo lo que pasa, yo no los leo, yo prefiero abordar un libro aunque lo esté traduciendo como lector. Y a mí no me gusta saber lo que va a pasar después. Yo quiero, si el libro está bien, me voy animando y así también traduzco más queriendo saber lo que va a pasar. Lo que pasa es que, claro, como yo no lo leo antes y yo traduzco en sobre blanco prácticamente, yo lo que hago es dejar una fase de revisión muy larga. Cuando yo ya he leído todo el libro entero, sé las dificultades que se han quedado colgadas y las voy encajando sin voy revisando muy exhaustivamente, capítulo por capítulo, cuando ya tengo la idea completa y solo sobre el libro español. Dejo el original aparcado y reviso solo sobre el español como si fuera un lector. Para que suene, para poder evitar cualquier influencia de esas cosas que hablábamos antes, de las expresiones de inglés que te salen tal cual cuando estás traduciendo y cuando alguien dice, no, esto no es español. Entonces yo prefiero ese sistema, pero realmente el sistema se hace como traductores. Hay, pues, como dices, se le sabe que se lee el capítulo, hay quien se lee el libro completo, hay quien se lee va por párrafos y lee párrafo luego lo traduce, eso va en la forma de trabajar de cada uno realmente. Luego no influye de una forma u otra en la calidad de producto final. Porque
uno
revisa antes y otro después,
entonces
que al final
esté bien
revisar.
Vale, una cosita. Y sé que esto puede sonar un poco mal, pero...
Ah, ¿había una pregunta?
Sí.
Es que tienes que levantar la mano.
Has hablado antes del tema de los... creo que... No me acuerdo de los nombres.
Jerusalén.
Perdón, gracias. Hablabas de los tonos, que has hablado del español, que le tenías que poner... ¿Cómo lo hacéis, por ejemplo, cuando la novela es americana, en que en cada región de América del Norte, de Norteamérica básicamente, tienen un acento distinto y los escritores americanos lo hacen mucho, que los acentúan muchísimo cuando lees en inglés? ¿Cómo lo hacéis a la hora de traducir? Porque claro, esto supone un extra de complicación, ¿no?
Un extra es una putada. Totalmente. Claro, no puedes hacerlos hablar como un señor de Murcia. O de Granada, claro, entonces no, y esta persona ahora, ¿de dónde saca eso? Pero sí que te das con algún rasgo, sí, algo que te, no sé, que ya de ese deje, pero claro, no puedes jugarte el tipo haciéndolo hablar como un granaíno, o no, porque si no es que también es eso, ¿no? Luego a vosotros como lectores os choca y os saca de la historia completamente. Yo afortunadamente me he encontrado de casos muy, muy difíciles en ese sentido, sino solo pues eso, ¿no? Gente que a lo mejor era española y entonces claro, tienes que cambiarlo completamente. Pero por suerte nunca una variación dialectal dentro de un británico o de un americano.
A mí sí que yo una vez tuve que hacer un trabajo para la universidad y elegí el tema de esta variación lingüística porque es verdad que es muy difícil para traducir. Más que nada porque las variaciones lingüísticas no tienen equivalentes en cada idioma. Entonces, claro, no las vemos, no las deseamos. Este ejemplo de trabajo, por ejemplo, era de Química Perfecta, de Versátil, que hicieron la reedición. Ellos son tres libros, ¿vale? Y en el segundo y el tercero se ve muy bien cómo abusan de intentar que permanezca el tema, porque el muchacho es mexicano, ¿vale? Entonces, abusan mucho de las palabras mexicanas para hacer notar que eres mexicano. A mí, cuando yo me lo leí, pero lo leí en español, era muy, muy cargado, muy, muy, muy cargado. Entonces yo lo habría hecho diferente, pero claro, traductores, hay un montón, y ya a lo mejor tampoco fue decisión de él, sino que fue de la editorial, ¿no? Que son los que deciden realmente cómo quieren hacer.
Yo tuve un caso, en una novela que no era romántica, que era juvenil, en el que el protagonista tenía un acento muy marcado de Barrio Bajo de Londres. Era un chico negro, que venía de barrio marginal, y además se quería llamar mucho la atención sobre ese rasgo de ese personaje. Se quería llamar mucho la atención sobre ese rasgo. Como no se podía poner un acento, como decía Serezade, yo lo que hice fue marcarle lingüísticamente todo lo que podía con un registro muy bajo. hablaba el mismo español que todos, pero no utilizaba palabras de las de 50 céntimos. Usaba palabras cada vez más bajas, utilizaba pa en vez de para, ao en vez de ado. Remarqué lingüísticamente todo lo que se podía para que se diera su contexto sin tener que marcar el acento. Eso es lo máximo que se puede hacer en esos contextos. Si tienes varios ya es mucho más complicado, porque hay que marcar las diferencias. También pasó, por ejemplo, con Pingües, que también fue durante la universidad, también estuve haciendo un proyecto sobre Pingües. Eso sería mucho más complicado, porque hay que marcar diferentes acentos dentro de la misma novela. Pero teniendo uno solo, sobre todo si en este caso es barrio bajo, o pues si es muy alto, si es un fijo, un lord fijo inglés como los de cómo conquistar a un lord, cómo conquistar a un duque, etc., pues lo que haces es subirle el registro para que se note que es más fijo y más el habido de Eton y mejor educación, para que se note la diferencia del registro. Pero siempre sobre el español neutro que no chirríe al lector.
¿Hay una pregunta por ahí?
Sí, hola. A ver, yo quería hacer dos puntualizaciones, bueno, una pregunta y una puntualización. La primera es que cuando encontráis algún error de traducción, por favor decidlo, porque vais a leer gratis durante mucho tiempo. Mi experiencia fue con Harry Potter, yo leí Harry Potter en inglés, que me cogió fuera de España, y cuando volví me compré el quinto, que es en castellano, y casi me suicido. Entonces escribí a Salamandra, le dije, es increíble, el traductor, en este caso la traductora, se ha cargado todo el ambiente, todo lo oscuro, todo, todo. O sea, era como, era otro libro diferente. Yo imagino que no es para el traductor y si está bien, lo siento.
Es mi opinión. Yo la defiendo, si quieres.
Es mi opinión. Y bueno, desde entonces pues me mandan libros con bastante asiduidad. Entonces os animo a escribirles porque, bueno, vais a leer gratis. Y mi pregunta es, porque estáis hablando todo el tiempo de traducción de inglés a castellano. Entonces me gustaría saber si alguno hace a inversa, es decir, de castellano a inglés, no hacéis, ¿vale? Era para preguntaros un poco cómo veis la salud de los autores españoles en ese sentido, ¿no? A la hora de tenerlos que traducir. Si somos igual de complicados que los anglosajones o peores o ya en infierno directamente. Ya está, gracias.
Yo me atrevo con la inversa, ¿eh? O sea, que autores...
Bueno, pues Yo tengo un libro que se va a publicar en Navidad con un título brillante que es La loca del coño. Y para abrirme un paso en el mercado anglosajón, como yo no me atrevo con el Crazy of the Posse, pues de la pasaré directamente. Vamos, ya hablamos.
Bueno, voy a defender a mi compañera Gemma primero, por favor. Mi compañera Gemma Rovira, que es la autora de Harry Potter, es una profesional como la copa de un pino, y lo que pasa es que en Harry Potter había muchas presiones que ella no podía controlar. Entonces, muchas de esas, por eso decía, si repito, me estoy repitiendo un montón, pero así es, hay que quejarse de las editoriales, porque no siempre esos errores son de traducción y no siempre esas decisiones las toma el traductor. Entonces, en este caso, yo conozco a Gemma, y digo, Gemma es una profesional con la copa de un pino, además es una profesional que es fantástica, de las mejores que hay en este país,
sí,
y esos errores... Esos errores, y ese cambio de ambiente no fue suyo.
No fue suyo.
En cuanto a lo de traducir a la inversa, normalmente en este negocio, en la traducción literaria siempre se traduce hacia tu lengua materna, excepto en los casos que la lengua materna son muy... En las lenguas de trabajo son muy extrañas, el húngaro, el estonio, el turco incluso. Los traductores de turco a veces hacen las dos versiones. Normalmente se prefiere que se traduzca hacia tu lengua materna, aunque algunos se atrevan por ahí a hacerlo al otro lado, porque evidentemente el lenguaje literario nunca vas a dominar en la otra lengua, por muy bilingüe que seas. Si Julián te lo hace y lo hará perfectamente, tendrá que pasar una revisión por un nativo. Por eso se prefiere siempre que se traduzca hacia tu lengua materna, y nosotros ponemos todos el inglés o el francés hacia la nuestra, porque somos todos castellano parlantes. Se usa de la plaza catalán, porque es catalano parlante.
Sobre todo en el caso de autoras, confiar en los profesionales. Es decir, bueno, sabéis, evidentemente, que Google Translate es una opción, pero también desconfiar de según qué plataformas. Ahora hay una que se llama Babel, que no sé si la conocéis. Cuidado con esto, porque realmente luego encargáis la traducción, pero no se sabe qué calidad hay ahí. Entonces, es una inversión de dinero. No sé si muchos, si os autopublicáis, es una gran inversión de dinero, pero vale la pena, porque un buen profesional, una buena revisión, luego se ofrece un texto de calidad, ¿no?
Hay profesionales en España que traducen hacia los profesionales americanos o ingleses que traducen hacia su lengua materna. Hay varios, también muy buenos, que puedo recomendar por lo que
quieras. Sí, también.
Carla, ¿tiene una pregunta?
Hola, buena. Bueno, yo quería comentar, al hilo de lo que decía Raquel de la traducción de Harry Potter, en este caso, por ejemplo, que es una traducción que, bueno, cada libro, vinieron varios libros hechos por distintos traductores. El primer libro es una traductora, los tres siguientes los un traductor, y luego los últimos los otra persona. Entonces, cuando tú pillas una saga para traducirla, porque soy traductora también y me ha pasado que a lo mejor no coges el primer tomo y vienes con ciertas traducciones que ya se han realizado en libros anteriores y a lo mejor hay algunas que no son del todo acertadas. Entonces, ¿os ha pasado a lo mejor tener que traducir algún libro, parte de una saga o una serie, y en lo que hayáis tenido que cargar con alguna culpa del traductor anterior y cómo lo habéis afrontado? ¿Vale? Porque a mí me ha pasado.
Con serenidad y cerveza, es que tiene que respetar el trabajo del compañero. Que, a ver, que lo que dices tú, a lo mejor es, yo lo hubiera hecho de otra manera. Ya si se trata de un error, entonces sí que te lo tienes que comer, bien, delicadito. Con tu tomate, no sé, pero te lo tienes que comer porque tienes que mantener, a no ser que sea un error que realmente afecte a la trama similar. Entonces sí que puedes hablar con el que a mí se me han dado dos casos. Que si queda esto no está bien, pero se queda así. Y el caso es decir, estoy a cambiarlo porque es que está mal. Y me ha pasado las dos cosas. Y con cualquier trabajo lo sobrellevas y lo hablas.
Sí, yo creo que idealmente, creo, y es preferible que un mismo traductor se ocupe de una misma trilogía o saga o lo que sea, porque ya te la haces tuya de algún modo y sabes el vocabulario que has utilizado. A mí me pasó con una que también pillé en un segundo o tercer tomo y era una saga de estas de fiebre, creo que era una de estas. Bueno, sí, que además tiene esas pinceladas fantásticas y que había mucha terminología. Y sí que había algún libro que venía con un glosario, pero otros no, y entonces, claro, le tuve que pedir al editor que me pasara aquellos manuscritos, aquella traducción, al menos para extraer yo la terminología, y entonces pues respeté lo que había, pero por eso siempre facilita más la labor si tú ya te encargas de algo. Y nos ha pasado con Maya Banks, que tú hiciste alguno, luego he seguido yo, luego los últimos los he hecho yo, y entonces yo creo que en general más o menos ya coges el estilo de la autora, si te ocupas de todo, o sea, no siempre es posible, a lo mejor la editorial tiene que sacarlo antes, tiene que dividir los volúmenes para sacarlo, ¿no?, con tiempo y ya no sobrepasa, pero yo creo que idealmente debería ser la misma persona.
Sí, bueno, yo a mí, por ejemplo, también me pasó con la romántica histórica, con Joe Beverly, ¿vale? Porque me mandaron un libro que era el número 13 de esta serie, y era como, ¡guarda! ¿Y ahora yo qué hago? Claro, de la editorial me facilitaron los dos anteriores más que nada para saber cómo habían traducido algunos de los tratamientos, cómo habían traducido algunas cosas, pero claro, en este caso yo tuve que empezar a leer el libro, o sea, a traducir el libro, perdón, un poco a ciegas, porque los otros dos manuscritos, o sea, los libros publicados me los mandaron como 3 semanas antes de la entrega de la traducción, y era como muy bien. Entonces yo ahora me tengo que leer aquí los dos libros, corregir mi novela y luego mandarla. Así que fue un poco, dice, la verdad es que de todos los géneros de romántica que yo he traducido, el histórico para mí es el más complicado. Porque es que aquí yo estuve con el tesoro lexicográfico de la Real Academia Española, madre de Dios, eso era una odisea. Pero claro, por aquel entonces, siglo XVIII, XIX, hay palabras que no se utilizaban, que utilizamos hoy en día. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué elegimos, qué ponemos, qué no, porque claro, tiene que quedar realista. Entonces, para mí, la verdad es que es un poco putada cuando no te toca un primer libro, porque es que depende un poco de lo que han hecho anteriormente.
Yo, en mi caso, que también he traducido saga de ciencia ficción y a lo mejor me ha tocado, me han mandado otro libro, no te puedo mandar este, la siguiente se lo vamos a dar otro. Yo siempre le he dicho al editor, cualquier duda que se ponga en contacto conmigo, porque tiene una cierta reticencia a algunos editores a poner en contacto a los traductores cuando eso facilitaría el trabajo, quedaría mejor y demás. Entonces, claro, no siempre será el caso, pero hoy en día, con todas las comunicaciones que podemos tener, lo ideal es decir, mira, ¿qué pasa? Por ejemplo, ocurrió con lo de Atalí por CMM, NAM y demás, salían ciertas escenas que hablaban y no sabías qué había pasado porque había ocurrido en el primer libro y estaba tú en el segundo, y claro, tienes la pereza de tener que ponerte a buscar en el libro exactamente dónde le hace qué, cómo, dónde, o si fue. Entonces, claro, sería más fácil ponerte en contacto con la productora, en este caso, anterior, y mira, ¿en qué parte coge ella y le zumba con la sartén para buscarlo? Entonces ya sabes exactamente qué ha ocurrido. Y eso facilitaría muchísimo nuestra labor.
Bueno,
Yo es que en cuanto a la traducción de sagas tengo casos un millón, porque yo he traducido sagas, he traducido el primero, el segundo, el tercero, he traducido un grupo, he traducido un contacto, he traducido sin contacto, yo lo tengo todo. Yo para probar mis sagas he probado todos los estilos. Yo he hecho un libro 19 de una saga en la que había nada más y nada menos que 20 y tantos traductores antes que yo, no solo 19, sino que había 20 y tantos, había novelas bien traducidas, había novelas mal traducidas, había novelas con errores gordísimos. Yo me negué a tragarme ningún error que no fuera mío. Se lo dije a la editora, el error está aquí, aquí, aquí y aquí. Yo lo voy a poner bien, luego tú haces lo que quieras. Yo no me trago ningún error que no sea mío. Terminología anterior que esté bien, que a mí me guste otra, pero que esté bien, pues está bien. Y está bien hecho y otro compañero lo ha decidido antes que yo y eso hay que mantenerlo. Errores, no. Porque no, os digo en serio, no permito los errores a los demás, pues tampoco me los voy a permitir a mí. Lo que esté mal, está mal, y hay que corregirlo en la siguiente edición. Si hacéis una reedición, corregirlo en la reedición, y si no, en el mío va a salir bien. Luego, en cuanto a trabajar en contacto o no en contacto, hacer la saga completa. Evidentemente, como decía Sinezade, lo ideal es hacerlas completas, pero hay editoriales en este país que eso no les importa nada. Nada. Y puedes estar libre para hacer el segundo libro de una cosa que has hecho tú el primero y no te llaman. ¿Por qué? Nadie lo sabe, pero no te llaman. Entonces hay que vivir con eso, que si de repente te cae un cuarto libro y no te mandan los ejemplares de los anteriores, no te ponen en contacto con el resto de los traductores, pues tú haces tu trabajo como puedes y a partir de ahí que la editorial se ocupe de unificar, porque si no te dan el material con el que trabajar, pues no puedes hacer nada. Y buscarte la vida, pues a veces no hay tiempo, como decía yo antes. A veces este género en concreto se suele traducir muy rápido. Y no te da tiempo a leerte una saga de 5 libros antes de hacer tú el sexto, porque te han dado 6 semanas. Es prácticamente eso, es poco tiempo hasta para hacer tu trabajo. No te puedes leer 800 páginas antes. Entonces, eso también depende un poco de la situación en la que tú te veas trabajando.
Y ya no solo eso, sino también cuando hacemos los despistes, que los traductores los tenemos, somos humanos y suele pasar. Pero tampoco estamos en contacto con quien revisa o con quien corrige nuestras cosas, que eso sería lo ideal, que a la editorial, por ejemplo, no le costaría nada ponerse en contacto. A mí me ha pasado solo con una editorial, después de Robia Magna, no sé si te pasaba, y el corrector o la correctora, pero por lo menos, se ponía en contacto contigo. Y eso iba genial por ambas partes. El traductor puede aprender de errores que está haciendo asiduamente, que puede pasar, algo que tienes ahí, que bueno, pues que lo sigues haciendo mal, puede pasar. Y el corrector, porque evita tocar cosas que el traductor ha puesto ahí, porque sí, si en algún momento alguien tiene un deje o el mismo personaje tiene, no sé, un desliz, lo que sea, y no queda claro por contexto que eso está hecho a posta o que es un error, a lo mejor luego va el corrector o el revisor detrás y te lo quita, ¿no? Y entonces, pues luego a lo mejor como lector no te acaba de cuadrar. Entonces yo creo que la comunicación, creo que es la palabra clave en cuanto a o traductores de sagas que se ven a media saga o en cuanto a revisión y corrección para evitar pues lo que decíamos, ¿no? Párrafos que faltan, o una palabra que no sé qué, o algo que está fuera de tono, o un error ortográfico garrafal, no sé.
A mí me ocurrió, yo por suerte, me mandaron un libro con muchísima prisa y era sobre Tolkien. Entonces salía el tema del calendario de los hobbies. Los hobbies tienen 30 días de febrero, sí o sí, o sus pies peludos, tienen 30 días. Y como tenían tantísima prisa, para que la corrección fuera más presente, pásate con la editorial y colaboras tal, pero no, más que nada no por de educación o deferencia, sencillamente para ir más deprisa. Corre, corre, que llega la feria del libro. Y el corrector, por sus partes blandas, que no, que es 28 días de febrero, que no, coño, que es 30 días. Pero yo qué sabrá, hombre, si me habéis llamado para traducir esto porque soy un friki de Tolkien, algo sabré, ¿no? Pues el corrector, que no, y tuve que entrar pocas veces y le decía, mira, no sale el libro, o sea, no de permiso que sale el libro, porque ni como los friki, pues para atrás. O sea, yo no tengo convenido los friquillos contra el 28 de febrero, y me retiran la palabra y parte de los intestinos. Tú dices, no, es 30 de febrero, pues dice, mira, vamos a buscar el libro, ¿tenéis algún ejemplar de Tolkien aquí? Y al final tuvieron que ceder, pero de los pocos casos. Y ya te digo, si llega a salir eso así,
vale, quiero dejar un tema ahora que... Ah, ¿pero no hay alguna pregunta?
Sí, yo tenía una pregunta. Habéis hablado de lo que supone que os traduzcáis una saga que está media si tenéis tantos traductores, pero yo me he encontrado con que, no por vuestra culpa, quiero dejar claro porque no tengo ninguna crítica con la traducción, me parece que vuestro trabajo es muy bueno, yo tengo la suerte de haber leído a todos, pero yo me pregunto qué problema tenéis cuando las sagas que llegan aquí, por ejemplo, Susan Brockman es una autora que se publicó, pero que tiene una saga, que no se han publicado los libros en orden. Entonces, en España llegó el quinto, después, 3 años después, el primero, pero las historias sí que están relacionadas, en el sentido de lo básico en esas sagas es que los personajes que aparecen en el primer libro, en el segundo ya están casados. No es un spoiler, yo creo que todo el mundo tenemos claro que eso pasa en las sagas. Y a lo mejor si llega al séptimo aparecen personajes del segundo y del primer libro que los lectores no conocemos, pero en inglés ya están publicados. ¿Cómo os enfrentáis a la hora de traducir ese tipo de sagas que llegan aquí a medias? No porque vosotros haya otros traductores antes, sino porque en inglés ya han salido y en España no han salido esos libros. Es la pregunta.
Con resignación. Me pasó además con unos de John Goodman, creo que era, que yo había hecho como un par y faltaba libros. Y además me dirigí a la editora y le dije, oye, ¿no tendréis por casualidad pensado cerrar la saga, acabar? No, no entra dentro de nuestros planes. Y entonces dirás, vale, bien. Y la, yo, pues, no tienes ningún poder de decisión y ya bueno, el trabajo es mal. Claro, la dificultad
del lenguaje en el sentido de que ya estás en inglés, aquí no se ha publicado, vosotros sois los primeros, pero si vuelven después y vosotros no sois quien los traducís, luego como eso encaja en la saga y unificar eso.
Si no, yo, si me pasa algo así, pues es, mira, aunque sea si no puedo leer el libro, no pienso que él pasa ahí, o que me haga un foro, o al menos ver de qué va el libro y qué personajes hay para luego no meter la pantalla del libro.
A mí sí me dan el caso y aunque sea el quinto de la saga, si es el primero en traducción al español, la tecnología la decido yo, realmente. Y los que vienen detrás saben que tengan el problema. Porque, hombre, puede que la historia que antes fueran novios y ahora estén casados, a mí realmente para traducir no me va a influir en nada. Entonces, siempre que sea el primero de la saga, aunque la autora del 156 antes que mío, la tecnología la decide el primer traductor del primer libro que se publica en España y luego los demás. Son los que deberían, sí pueden mantener la que has empezado tú. Que me ha pasado en varias ocasiones. Que hay sagas que siguieron a partir del mío, sagas que no siguieron nunca. Yo tengo una saga de 3 hermanas que solo publicaron uno, que casualmente era la última hermana de las 3. Y estaba todo el rato hablando de sus otras hermanas y tal. Pues bueno, por hablar de sus otras hermanas, de sus maridos, de cuando se conocieron. Pero claro, como todo tenía yo por delante, yo podía decidir si la hermana era bailarina o danzarina. Pues yo he cogido la terminología y si alguna vez se traduce los otros dos, cuando salga esa bailarina tendrá que ser bailarina porque puse yo bailarina, ¿entiendes?
Vale, me gustaría tocar un tema que involucra lectores, involucra editoriales, involucra traductores. ¿Estáis contentos ahora mismo con lo que estaban?
Depende, como todo en traducción. Depende, ¿me paga quién? ¿Cómo?
¿Veis alguna diferencia a la hora de pagos entre géneros, de fantástica romántica, de ficción?
No, yo vi la última vez. Sois testigos, ¿no? Y si los beneficios del otro, o sea, si yo solo estoy ocupado. A ver, yo la última frente de trabajo que tengo es ciencia ficción y son 8 euros. Y es lo que hay. Son lentejas. O sea, que realmente.
Igual no saben lo que significa
8 euros.
Es que.
¿Perdón? Es muy bajo, 8 euros es ahí, muy bajo. Voy a decir que sí. ¡Voy! ¿Por qué sois tan impacientes? ¡Ansia viva! ¡Un momento! Entonces, normalmente se paga por página, matriz de 2100 caracteres y demás. Entonces, página. Total, que se pagan pues, desde 8 hasta 15 euros. El rango que yo conozco, digamos, es de 8 a 15.
El recuento, porque a lo mejor eso suena más así, cuando tenés un documento de Word ya hecho, ya el libro terminado, no, es verdad. O sea, hacéis el recuento, es caracteres con espacios, ¿vale? Salís por 300.000, lo dividís entre 2100. Eso son las páginas de traducción, que no corresponden con las páginas reales. Y a esas páginas multiplicáis el precio por páginas, 8, 10, 12, y de ahí sale.
Lo que yo quería decir, de hecho, no lo guía.
Es que es muy complicado el recuento y no le echa la pena. O sea, realmente páginas, si la página del libro se paga a cierta tarifa y ya está. Eso es más fácil de entender. intentamos con recuento, eso es el sistema de cómputo que llevamos en el negocio, pero realmente para el lector es muy complicado entender.
Entonces, el ejemplo es ese, o sea, que a mí la última oferta de trabajo me ha llegado es edición y se paga lo mismo que, por ejemplo, algunas de romántica. O sea, que realmente no influye tanto eso.
Las tarifas son bajas, intentan a la baja ahora, sea el género que sea.
Una última pregunta y terminamos.
Hola, Guerra. Yo es que tengo una novela de fantasía y estuve buscando un traductor para traducirla y esa persona me dijo que él cobraba por palabras y me dijo que 50.000 palabras valía unos 1.000 euros más o menos traducirla.
¿Qué?
Y me dijo que 425.000 palabras.
Pues de español es mucho más caro porque de tarifas no te puedo hablar, evidentemente de español inglés es mucho más caro porque los profesionales y segundo es bastante más complejo traducirlo del español al inglés porque por el tipo de lenguas que estamos hablando y de tarifas no te puedo hablar, también eso depende del profesional, en las editoriales españolas suele haber un rango de tarifas pero también puedes elegir con quién trabajas y con quién no. Hay tarifas que hay gente que no acepta porque son demasiado bajas para el tiempo que pierde, y en este caso, en el caso de inversión, lo mismo, hay profesionales que trabajan por palabras, los traductores que no hacen libros suelen trabajar por palabras. Entonces, ellos están más acostumbrados al cómputo de palabras que al cómputo de páginas. Los que traducimos libros estamos más acostumbrados al cómputo de páginas. Pero es la misma tarifa, quiero decir, se puede hacer la conversión entre las palabras y las páginas. Y eso ya depende del profesional con el consultante, porque vive presupuesto, o sea, así te lo digo, claro, a 5 o 6, y el que mejor te venga y el que más confianza te dé.
Vale, pues me gustaría terminar esto agradeciéndoos toda vuestra implicación y por último agradeciéndoles a ellos, porque espero que os haya gustado, porque la verdad es que me ha encantado. Por favor, un aplauso. Vale, me está comentando JR que ahora hay...
Empezamos a las 12 en punto con el primero de los espacios editoriales, ¿vale? Tenéis 10 minutitos, pero a las 12 en punto empezamos.